Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Hoy, viernes 13. Fin de semana, señores, de padres. Así que saludamos a todos esos padres que están en sintonía por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjuntas. Pero mire, hay dos padres que nos acompañan hoy, Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Pero antes de pasar con ellos, hacemos una pequeña pausa y al regreso tenemos más información aquí en el mundo de los deportes, en tu almuerzo en deportes por lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Sport Lunch. Y antes de pasar con los compañeros, tenemos Noel en nuestro Facebook Live de Radio Grito. Yolanda Jiménez Sosa, que escribió: muchas felicidades a Victoria. Así que muchas felicidades. No sabemos si es de cumpleaños o de graduación, pero felicidades. Ahora sí, pasemos con, mire, con los dos padres, sí, que ya están de fiesta. Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, muy buenas tardes y buen provecho.
Muchas gracias, Michelle. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza tu almuerzo en deportes. Acaba de dar comienzo. Oye, viernes 13 de suspenso, viernes 13 de misterio. ¡No! Nada que ver, viernes 13 de mucha información deportiva. Doble A, ¿cuántos juegos van a haber en la doble A? Fin de semana completo, viernes, sábado y domingo se va a jugar doble A. Baloncesto Superior Nacional, de igual manera se va a jugar esta noche, mañana sábado y el domingo. Fin de semana de boxeo, de béisbol de las grandes ligas. Así que lo que tenemos para este fin de semana, sin duda alguna, aquí en Puerto Rico, va a haber boxeo en mi pueblo de Aguada también. vamos a estar allí, Dios mediante, sí, haciendo actos de presencia, y vamos a estar, para sorpresa del público, vamos a estar en la narración de la pelea estelar de sí, de mi compueblano, el orgullo del barrio Lagunas de Aguada, Cris Echevarría, que va a estar defendiendo su cinturón. Así que mucha información sumamente importante, pero voy a los saludos en la tarde de hoy. Sin duda alguna, para mí un placer saludar de parte de mi primo y hermano Irving Jiménez Acevedo. Vamos a saludar a la doctora Isaida Tuti Vélez, que nos está escuchando desde el pueblo de Atillo. Oye, y es fanática del deporte del boxeo, es fanática de Amanda Serrano. Hablando de Amanda Serrano, ya en menos de un mes, la tercera pelea ante Katie Taylor, y se va a embolsillar, ¿cuánto? $14 millones. Oye, un ejemplo de superación lo que ha pasado con Amanda Serrano. ¿Por qué? Bob Arum le dijo, no hay espacio en esta empresa, el boxeo femenino lo que me trae es pérdidas. Así que Amanda Serrano se quedó en la calle, y de momento, como son las cosas de la vida, Amanda Serrano siguió entrenándose, apareció por ahí un tal, un individuo de nombre Jake Paul, y le dijo, coja para acá, que ahora es que vamos a poner el boxeo femenino a gozar. Y que Amanda Serrano el próximo 11 de julio se va a ganar $14 millones en su tercera pelea ante Katie Taylor. Así que otro ejemplo más en la vida de superación. Así que cuando las cosas no te estén yendo bien, mire, no pierda la fe, no pierda la esperanza, sea positivo, sea optimista, y siempre poniendo a Dios por delante, que cosas buenas vienen más un poquitito. Lo que hay que tener es un poquitito de paciencia, eso es lo que a veces nos hace falta a nosotros los seres humanos. Josué González, saludos, bienvenidos por lunch, y sí, te tengo que decir que yo sé que usted es un padre bestializado, ya estamos en la semana de los padres, este próximo domingo vamos a celebrar, así que saludos, Josué, y felicidades.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan, y como mencionas, en especial a los padres, ¿verdad?, que están escuchando este programa, que el próximo domingo celebramos nuestro día.
Bueno, y quiero saludar a un padre, y hablo de Marcos Vázquez Ruiz. Este es el gerente general de la sucursal de la Cooperativa Ahorro y Crédito de Aguadilla, que estuvimos allá esta mañana, y siempre nos escucha, seguro que sí, fanático del deporte en general, béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto. ¿Y qué? Josué, esta noche tercer juego, cuarto juego de la final del baloncesto de la NBA. El equipo de Indiana sorpresivamente ha tomado el comando en esta serie por el campeonato. Josué, para mí hoy, esta noche, juego donde el equipo de Oklahoma entiendo que está obligado a ganar.
Es así, Noel. El equipo de Indiana pues nos ha vuelto a sorprender, ¿verdad? Lo que ha hecho durante toda esta postemporada. El pasado miércoles pues dieron una exhibición de lo que es buena defensa, especialmente en esos minutos finales, donde perdían por aproximadamente 9 puntos, empezando el último parcial, y de una manera, obviamente, de una manera constante, siendo enfáticos en la defensa, pues lograron hacer varias paradas consecutivas a la ofensiva del equipo de Oklahoma City, y al otro lado pues pudieron ejecutar. Y tal como nos han enseñado durante toda la temporada, ha sido un trabajo de conjunto el juego del equipo de Indiana, donde un día es Haliburton, otro día es Pascal Siakam, otro día es McConnell, y en el caso del pasado juego fue el novato Mike Mathurin, que tuvo un juego excelente, como usted diría, bestializado, viniendo del banco, aportando 27 puntos. Así que yo creo que esa ha sido la constante en cuanto al equipo de Indiana se refiere. Varias figuras contribuyen, siempre hay uno que sobresale o dos en un juego determinado, pero sobre todo lo que hemos visto, la tendencia ha sido de que cuando el equipo de Indiana anota más de 110 puntos, oye, es bien difícil de derrotar, porque es un equipo que la defensa está ahí, y si ellos logran anotar 110, 115, 120 puntos, es bien difícil ganarse ese equipo de Indiana. Hoy están en su cancha, tienen toda la ventaja, ahora mismo tienen la ventaja de local, Pero si el equipo de Oklahoma City logra robarse ese juego en el día de hoy, pues vuelven a tomar la ventaja de cancha local. Así que, como mencionas, es un juego que es de vida o muerte para el OKC, porque Oklahoma no puede caer 3-1 abajo en esta serie, aunque vayan para su casa, pero sería bien difícil remontar. Todos sabemos que una vez tú estás 3-1 abajo, las probabilidades de tú poder ganar una serie son menos de 10%. Así que yo creo que si me preguntas, el Oklahoma City Thunder esta noche se juega la vida, Noel.
Bueno, yo pienso que el juego, sin duda alguna, más importante en la historia de esta franquicia va a ser esta noche. Usted no se puede dar el lujo ante un equipo de Indiana, que ya he llegado a comenzar a creer en ellos, lo tengo que decir así. Le ganaron a Milwaukee, le ganaron a Cleveland, le ganaron a los Knicks, le están ganando a Oklahoma. Así que yo no sé qué más tienen que hacer los Pacers para yo finalmente comenzar a creer en ellos. Si los Pacers esta noche, como usted dijo, todo está a su favor jugando ante casa llena, porque ya está todo vendido en Indiana. Y una de las cosas que yo quizás me preocupé un poco es por la salud, la condición física de su estelar armador, Tyrese Haliburton, el cual me demostró en el pasado juego. Oye, estaba lo más bien, sin duda alguna. No tuvo posiblemente el mejor juego de su carrera, pero está haciendo el trabajo, promediando sobre 16 puntos, sobre 6 rebotes, sobre 6 asistencias. Y como usted bien dijo, es que este equipo de Indiana, todas las noches sale un héroe anónimo y prácticamente del banco. ¿Quién esperaba de que el novato Mathurin iba en 22 minutos anotar 27 puntos? Para mí ese fue el arma secreta, ese fue para mí el factor X en el equipo de Indiana, porque yo no me esperaba que este jugador, oye Josué, lo vi, simplemente lo que me demostró en ese juego es que domina todas las facetas del mismo, y no solamente en un lado del canasto, no estoy hablando en el área ofensivo, sino que defensivamente también está bestializado, mete el triple, mete el canasto de media distancia, sabe atacar la pintura, un jugador que tiene buen manejo de balón, buenos instintos. ¿Qué podemos decir, Josué? El equipo de Indiana es real y esta noche de ganar, lo voy a decir así, a mi entender, será imposible para el equipo luego de Oklahoma poder ganar 3 juegos de manera consecutiva. Lo veo bien remoto. Así que tiene que ganar el equipo de Oklahoma esta noche si es que quiere extender la serie.
Es así, tiene toda la presión hoy el equipo de Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander tiene que salir en el día de hoy en su mode attack, ¿verdad? Ataque de ofensivo, modo de ataque desde el principio. Sabemos que es el jugador más valioso. Lo que sucede, Noel, es que en este caso el equipo de Oklahoma City tiene jugadores como Dort que son excelentes ofensivamente, pero depende mucho más el equipo de Oklahoma City de Julius Alexander que lo que depende del equipo de Indiana, por ejemplo, de Haliburton, porque Haliburton ha sido el jugador clave en el clutch, pero hay mucho más que eso, ¿sabes? Siakam, McConnell, como mencionaste, Mathurin en este último partido, son jugadores. No te olvides de Nesmith y Rembrandt, que han hecho unos juegos espectaculares también. O sea, que el juego colectivo de Indiana yo creo que ha sido la clave. Porque siempre se ha sabido que la franquicia de Indiana, la mentalidad siempre ha sido defensiva. Pero en esta ocasión tienen mucha variedad ofensiva. Y yo creo que esa ha sido la gran diferencia, que tú no puedes decir, pues mira, detengo a Haliburton y el equipo se va a pique. No, hay mucho más. Hay una segunda, tercera, cuarta voz, ¿cuántas veces hemos visto en el marcador final, cuando tú miras a ver las estadísticas, hay 6, 7, hasta 8 jugadores de Indiana que cada uno anota más de 10 puntos? Yo creo que eso es lo que hace grande este equipo, Noel.
Bueno, esta noche a través de ABC Puerto Rico, usted puede ver las incidencias de este cuarto partido de la final por el campeonato de la NBA. El equipo de Oklahoma City Thunder visitando los Indiana Pacers. Así que 8:30 de la noche, ABC Puerto Rico transmitirá el juego en vivo. Y para culminar con la sección del deporte del baloncesto, esta noche en Puerto Rico, Baloncesto Superior Nacional, Leones de Ponce visitando los Indios de Mayagüez. Josué, ¿quién gana este partido?
Me voy con los Indios.
Te vas con los Indios. Esta noche, prácticamente en un duelo de iguales, los dos equipos tienen la misma cantidad de victorias. Santeros de Aguada con 9 victorias, Metropolitanos de Guaynabo con 9 victorias. La diferencia es que el equipo de Guaynabo tiene 19 derrotas y mis Santeros tienen un total de 17. Así que el equipo de Aguada, Josué, se enfrenta a un equipo que por el récord han jugado peor que ellos, tienen 2 derrotas más. ¿Ganan esta noche los Santeros como visitantes o pierden?
Deberían ganar en el día de hoy, así que los voy a coger para ganar. Sabemos que el equipo de Guaynabo pues está incompleto luego de los incidentes de esta pasada semana, así que voy con los Santeros de Aguada.
Bueno, de Marcus Cousins, Josué, yo vi a través de las redes sociales que pidió disculpas por su conducta ante la fanaticada de los Vaqueros de Bayamón. Yo sé que hay, en términos de las opiniones, están divididas. Mucha gente dice que está pidiendo disculpas con las muelas de atrás. A la hora de la verdad, pues yo qué tengo que decir. Yo soy del tipo de persona que soy un caballero, y si usted se disculpa conmigo por haber hecho algo mal, pues como caballero tengo que aceptar esas disculpas. Así que ahí lo dejo, pero lo que queda claro es que DeMarcus Cousins ya quedó suspendido por el resto de la temporada, y yo... ¿Pudiéramos hacer un pronóstico que DeMarcus Cousins no vuelva a jugar en Puerto Rico, Josué?
No solamente que no vuelva a jugar en Puerto Rico, sino que lamentablemente, como tú mencionas, sí, pidió disculpas, pero se sigue cerrando puertas. Y luego de la NBA, por lo menos en América, no hay un mejor torneo que el BCN. Así que podemos decir que se cerró las puertas en el segundo mejor torneo después de la NBA, y las noticias no solamente corrieron por Estados Unidos, así que no creo que vaya a tener mucho mercado en un futuro inmediato de Marcus Cousins.
Bueno, para mañana tus piratas de Quebradilla visitando a los Capitanes de Arecibo, ¿quién gana este juego?
Debería ganar Quebradilla, que tuve la oportunidad de ver un partido, de ir a un partido esta semana, donde Stockton, debutó, pero lamentablemente salió lesionado. Noel, ¿no has escuchado nada de el estatus de Stockton para la próxima semana?
No, desafortunadamente no tengo la información actualizada.
Ok, pero sé que en el primer partido apenas llevaba unos 3 o 4 minutos jugando y salió lastimado de una rodilla y era preocupante porque no tuvo ningún contacto con ningún otro jugador. Fue una lesión sin contacto, que usualmente, ¿verdad?, son las que significan malas noticias. Así que esperamos, ¿verdad?, que pueda estar recuperado prontamente y pueda aportar a la causa de mis piratas.
Bueno, mañana en la noche, el equipo con el mejor récord en todo el BCN se enfrenta al campeón actual, los Criollos de Caguas, recibiendo a los Vaqueros de Bayamón. ¿Quién gana este juego?
Me voy con los Criollos.
Y los Gigantes de Carolina o de Canóvanas estarán visitando mañana a los Osos de Manatí. Así que, easy win para el equipo de los Gigantes.
Me voy con los Gigantes.
Y el domingo, en un juego de padres, Santeros de Aguada visitando a los Cangrejeros de Santurce. ¿Quién gana este juego? Así que los Santeros, esta noche en Guaynabo, el domingo estarán entonces en Santurce.
Dos juegos en la carretera que tienen que buscar la manera de ganar, ¿verdad? Antes que se le haga tarde. Así que me voy con los Santeros también.
Vámonos con los Santeros de Aguada a ver si caen en una racha ganadora. Bueno, el tiempo avanza. Vámonos rapidito ahora a lo que será en Puerto Rico. Yo entiendo que yo y Josué, o Josué y yo, como quieran decirle, ustedes saben que estamos en vivo y vamos a hablar ahora de las diferentes series en el béisbol de la AA, las cuales que Josué, esta noche muchos juegos en calendario en el béisbol de la AA. Vamos a ver si por aquí rapidito tengo la información para entonces compartirla conjuntamente con el público. Hoy viernes el equipo de Camuy visitando a Tillo. Todos estos partidos están en calendario para comenzar y para que se cante Playboy a las 8 p.m., pero como siempre adelanto, esto es sujeto a si la madre naturaleza lo permite. Si la lluvia lo permite, Camuy en Atillo, esta serie, Josué, ¿usted había escogido a Camuy o había escogido a Atillo?
Escogí al equipo de Camuy para ganar.
Usted escogió al equipo de Camuy y yo había escogido, si mal no recuerdo, a Camuy también. Bueno, nos vamos ahora con la serie entre Comerío y Calley, la cual comenzó anoche y ya el equipo de Comerío ganó el primer juego. Esta serie, usted había escogido a Calley, yo había escogido a Comerío. Esta noche, Humacao en Patillas. Josué, esta serie de Humacao en Patillas, ¿con quién usted se había ido?
Con Humacao.
Se había ido con Humacao. Bueno, vamos a ver por aquí porque estoy buscando. Yo me había ido con el equipo de Patillas. Usted se había ido con el equipo de Humacao. Peñuelas en Cabo Rojo. En esta, ambos nos habíamos ido con Cabo Rojo.
Me voy con los Piratas, correcto.
Las Piedras en Juncos. En esta serie, usted se fue con las Piedras. Bueno, sí, ¿usted se fue con las Piedras o se fue con Junco?
Con las Piedras.
Usted se fue con las Piedras, yo me había ido con el equipo de Juncos. Dorado en Cataño, aquí los dos nos fuimos con Dorado.
Es correcto.
Aguadilla en San Sebastián esta noche, ambos nos habíamos ido con los Patrulleros de San Sebastián.
Es así, aunque nota aclaratoria, quisiera que ganara Aguadilla, pero me voy con San Sebastián.
Sentimentalmente, oye, hay mucha fe en mucha gente de Aguadilla. Dijeron, si le ganamos a Ñasco, ¿por qué no le podemos ganar a San Sebastián? Así que vamos a ver qué sucede. Y en la serie de Coamo con Salinas, ambos habíamos escogido a Salinas y Salinas está dominando esta serie 2-0. Mañana sábado, los que esta noche visitan, mañana jugarán en su parque local. Los juegos de mañana sábado están pautados para comenzar a las 7:30 de la noche. Y el domingo, Día de Padres, se jugará Camuy en Atillo a las 6 p.m. Humacao en Patillas a las 5. Peñuelas en Cabo Rojo a las 6. Las Piedras en Juncos, 5:30 p.m. El juego más temprano, el domingo, Dorado en Cataño a las 3 de la tarde. Aguadilla en San Sebastián a las 4 de la tarde. Y de ser necesario, Coamo en Salinas se jugará el domingo también a las 4 de la tarde. Así que eso es lo que hay para este fin de semana en el béisbol de la doble. ¿Algo que quieras añadir, Josué?
No, que esperamos, ¿verdad? Que este fin de semana que hay acción los 3 días, que la madre naturaleza permita que se lleven a cabo, porque lamentablemente sabemos que en esta época, cuando empieza el verano, es cuando hay muchas suspensiones.
Ok, vámonos ahora a lo que pasó anoche, ayer, durante el día, la tarde y la noche, en el béisbol de las Grandes Ligas, donde los Mets de Nueva York, yo sé que los fanáticos de los Mets, mi primo hermano, Irving Jiménez Acevedo, y todos los fanáticos de los Mets están presumiendo tanto porque los Mets de Nueva York están ganando. Oye, cualquiera, Josué, yo creo que el que hizo el itinerario, el calendario en el béisbol de las Grandes Ligas, tiene que ser fanático de los Mets. Mira que le ponen series contra los Rockies de Colorado. ¿Para qué? ¿Para que barran a los Rockies? Eso a mí no me sorprende que barran a los Rockies. ¿Se enfrentan a los Nacionales? Pues se supone que barran a los Nacionales, se supone que barran a los Marlins. Oye, parece que el que hizo el calendario es fanático de los Mets de Nueva York. Lo ponen contra las Medias Blancas de Chicago, los acomodaron, ¿y qué sucede? Wow, los Mets se creen que van a ganar la Serie Mundial cuando le toca enfrentarse equipos buenos. ¿Qué le va a pasar, Josué? Pues van a comenzar a perder. Ayer le ganaron a los Nacionales de Washington 4-3. Pero ¿saben lo que le pasó en este juego, verdad, Josué?
Cuéntame.
Perdieron a su estelar lanzador, Kodai Senga. Se lesionó. Wow. Dicen que tiene un hamstring. Así que, Irving, vayan ya por ahí. Mira, llamando oficina, buscando cómo mejorar el picheo, porque para mí ese es el mejor lanzador que tiene la rotación de los Mets, que sí, tengo que reconocerlo, que es un equipo que ha estado muy por encima de las expectativas. Oye, tienen la mejor efectividad colectiva en las grandes ligas. Pero en algún momento, Josué, para mí que porque vuelvo y repito, mientras estés enfrentando equipos perdedores, pues así cualquiera gana. Ayer los Texas Rangers le dieron una pela de 16-3 a Minnesota. Los Colorado Rockies dejaron sobre el terreno a los Gigantes de Pedrito 8-7. Pedrito, te dejaron en el terreno ayer. Detroit 4-3 sobre Baltimore, y tengo que decir que una vez más el equipo de Baltimore puso en asignación al tercera base de nuestros Indios de Mayagüez, el mayagüezano del barrio Maní, Emanuel El Pulpo Rivera, el equipo por segunda ocasión en la temporada lo volvió a bajar, así que lo puso en asignación. Vamos a ver qué pasa con El Pulpo Rivera. Yankees de Nueva York, una donita por 0 sobre Kansas City, y le barrimos la serie a los Reales. Milwaukee le dio 6 donitas a los Cardenales de San Luis. Los Cubs 3-2 sobre Pittsburgh, y los Astros de Houston 4-3 sobre las Medias Blancas del Papa y de Eddie Figueroa. Para hoy, viernes, 2:20 de la tarde, Piratas versus Cubs. Josué, estamos hablando de que esto debe ser pan con mantequilla para el equipo de los Cubs.
Deberían ganar los Cubs.
Sin duda alguna. Wow, ¿cómo usted le diría esta serie en Miami y Washington?
Wow, Guatemala y Guatemala peor. Me voy con Washington.
Te vas con Washington. Serie Interliga, Toronto y Filadelfia.
Aquí me voy a ir con el equipo de Filadelfia.
Anaheim contra Baltimore.
Me voy con el equipo de los Orioles.
Cincinnati en Detroit.
Me voy con Detroit.
Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston.
Buena serie, me voy con los Yankees.
Tampa Bay ante los New York Mets. Y aquí usted va a ver lo que le va a pasar a los Mets. ¿Con quién se va?
Me voy con el equipo de Tampa Bay.
Te vas con Tampa Bay. Colorado en Atlanta, allí se cogerán una barrida.
Los Rockies, eso sí, Atlanta que no estaba muy bien, pero deben aprovechar esta serie.
Tito, pero es que a los Rockies hasta Tali mismo lo sabe, hermano, Tali mismo lo sabe. El equipo de los Rockies, eso es un equipo de triple A, las grandes ligas. Ay, perdona, Tali, te aprecio mucho, Tali. Saludos para él, nos indica que la temperatura ya está en 73 grados. Josué, felicitaciones para usted y para todos los padres. Así que gracias, Tali, por siempre estar en sintonía. Así que debe ser una barrida para que Henry Lugo se ponga contentito.
Si no barren, están en problemas. Vamos a ponerlo así.
Medias Blancas contra los Texas Rangers. Deben de ganar aquí. Los rancheros.
Deberían ganar los Rangers.
Minnesota en Houston.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Astros de Houston.
Atléticos contra Reales.
Me voy aquí con los Reales.
San Luis en Milwaukee.
Me voy con el equipo de los Cerveceros.
San Diego en Arizona.
Aquí me voy con el equipo de San Diego.
Cleveland en Seattle.
Me voy aquí con el equipo de los Marineros.
Los Gigantes de Pedro Hernández y Bello ante los Dodgers de Los Ángeles.
Oh, tremenda serie. Me voy a ir con los Dodgers y su relevista de Lux, Kike Hernández.
Bueno, vámonos rapidito a la tabla de posiciones. Si es tan amable, Josué, yo doy la nacional y luego usted nos va a dar la Liga Americana. En la nacional, en el oeste, los Dodgers con 41-28, pero tienen en un oído respirándole los Gigantes de San Francisco. Y prácticamente a un pie de distancia le están respirando los Padres de San Diego, que están a 2 juegos. Arizona 6.5. Y el equipo de Colorado le está respirando pues prácticamente como si estuviera desde la luna, bien lejos, a 27 juegos y medio. En la central, los Cubs le han sacado 5 juegos y medio al equipo de Milwaukee. Los Cubs tienen 42-27, 6 juegos a San Luis, 7 a Cincinnati y 14.5 a Pittsburgh. En el este, los Mets le han sacado 5 juegos y medio a Filadelfia, 14.5 a Washington, 15 a Atlanta y 18.5 a los Marlins. Josué, voy a hacer una comparación rapidita. Usted que sabe lo que dice y dice lo que sabe, ¿cuál es la peor división en la Liga Nacional? ¿Me escucha, Josué? Se me fue Josué.
Al parecer Josué tiene problemas con la conexión, así que vamos a estar tratando de comunicarnos con él.
Bueno, la pregunta que le había originado a Josué, rapidito, es, de manera inmediata, luego de ver los récords, ¿cuál es la peor división en la Liga Nacional, Josué? Bueno, perdimos al compañero Josué González. Simplemente en el oeste de la Nacional hay 3 equipos, Dodgers, Gigantes, con sobre 40 victorias. San Diego tiene 38-29. Y Arizona, jugando para 500 con 34-34. Solamente ahí es el equipo de los Colorado Rockies, los cuales están bien profundamente en el sótano. En la central, un equipo con sobre 40 victorias son los Cubs con 42, Milwaukee 37-33, San Luis 36-33, Cincinnati 35-34, y un equipo en el sótano, negativamente hablando, que son los Piratas. Si hago una comparación dentro de estos dos, de estas dos divisiones, pues obviamente el oeste es mejor que la central. Voy a al este de la Nacional. Los Mets 45-24. Filadelfia 39-29. Luego, negativo, 30-38 Washington, 29-38 los Bravos y 25-41 los Marlins. Claramente, ¿cuál es la peor división de las tres? Los números están ahí. La peor división, el este de la Liga Nacional. Así que Josué González, al parecer, se nos fue por la tarde de hoy, así que lo excusamos. Voy a la Americana, donde tengo por aquí, en el oeste, los Astros 38-30, Seattle 33-34,
Noel,
Anaheim 33-34, Texas 33-36,
Noel,
y Atlético, sí.
Ya tenemos a nuestro compañero Josué. Josué, ¿nos escuchas?
Sí, ahora sí, discúlpenme.
Adelante.
Okay. Bueno, Josué, que estoy haciendo un resumen de tanto de la Nacional como la Americana. Sé que tienes un compromiso rapidito antes para culminar con el béisbol de las Grandes Ligas en la tarde de hoy. Josué, ¿estás de acuerdo conmigo que la peor división de la Nacional es el este?
Ah, definitivamente, por mucho. Tenemos un decepcionante equipo de Atlanta. Los Marlins y Washington, no es sorpresa, ¿verdad?, que estén allá abajo. Pero definitivamente no ha sido lo que esperábamos, una división de 3 equipos compitiendo.
Así que sin duda alguna, el este de la Nacional es la peor división. Causa
Correcto.
Y efecto, pues dentro de la peor división, tanto Filadelfia como los Mets están dominando, porque los otros 3 equipos se la están haciendo muy fáciles. Así que por eso yo no creo mucho en el éxito de los Mets de Nueva York, y es mi opinión personal. En el oeste de la Americana, ya le dije, Houston 4.5 de Seattle, 4.5 de Anaheim, 5 de Texas y 13 de los Atléticos. En la central, el equipo de Detroit 45-25, a 8 juegos Minnesota, a 8 juegos y medio Cleveland, a 10 juegos y medio Kansas City, y en el sótano las Medias Blancas a 21.5. Y finalmente, en el este de la Americana,
Yankees 42-25 a 4.5 juegos. Toronto a 6.5 juegos. Tampa a 9.5 Boston. Y los Orioles a 15 juegos. Josué, ¿cuál es la peor división para ti en la americana?
En la americana, bueno, tengo que decirte que la central también, porque la diferencia entre Detroit y el segundo lugar son 8 juegos, es demasiado.
Definitivamente, donde está el mejor equipo con el récord en la liga americana, pero tengo que decir que la peor división en la americana es la central. Así que quería resumir esto. Josué, antes de irte, sé que tienes unos compromisos, y antes de despedirte, rapidito, en el último minuto de tu participación, ¿qué información nos tienes en el soccer para este fin de semana?
Bueno, esta semana comienza el Mundial de Clubes, con un partido mañana entre el Al Hilal de Arabia Saudita y el Inter Miami. Así que se espera que esté Leo Messi y compañía en acción. Y este próximo lunes, pues vamos a estar dando los resultados, ¿verdad? Lo que aconteció en este primer fin de semana y los duelos para esta Copa del Mundo, que tengo que decirlo, Noel, hasta ahora, en cuestión de taquilla, ha sido un fracaso, porque tuvieron que bajar inclusive los precios de los boletos, porque no se estaban llenando. El único equipo que ha llenado sus participaciones de la primera ronda de la Copa del Mundo, no sorpresa, es Real Madrid. Pero de ahí en adelante, las taquillas no, la venta de taquillas no ha sido buena, así que vamos a hablar de eso también un poco más el lunes.
Bueno, Josué, sabemos que tienes un compromiso, ya nos los habían notificado, de mi parte y de todo el equipo de Tu Almuerzo en Deporte, deseándote un exitoso fin de semana, como siempre, al frente de Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro, y que en el día domingo la pases de manera embestializada junto a tus hijos y toda tu familia. Así que despedimos en la tarde de hoy al compañero Josué González, pero yo sigo aquí con la información. Gracias, Josué. Buenas tardes.
Gracias. Buen fin de semana.
Bueno, sigo con las estadísticas en el béisbol de las Grandes Ligas, donde al momento, ¿quién es el líder de bateo en todo el béisbol? Un juez, Mr. Aaron Judge, bateando 392. Wilson, del equipo de los Atléticos, Jacob Wilson, bateando 366. Freddie Freeman, 347. José Ramírez, 331. Y el mexicano Alejandro Kirk, el receptor del equipo de Toronto, bateando 325. Cuadrangulares, Cal Riley, receptor del equipo Marineros de Seattle, tiene 26. Aaron Judge con 25, Otani 23, Schwarber 21 y el venezolano Eugenio Suárez, tercera base de Arizona, tiene 19. Carreras remolcadas, aquí es que gozan los fanáticos de los Mets, y que, como le he dicho, Irving, sí, para mí, Pete Alonso, el oso polar, está teniendo una temporada de jugador más valioso. Ya tiene 63 carreras remolcadas y sin duda alguna posiblemente va encaminado a tener su mejor temporada de todos los tiempos en toda su carrera. Está bateando 298. Está en la posición número 18 en todo el béisbol. 17 cuadrangulares, está noveno en todas las Grandes Ligas. En carrera remolcada, ya lo dije, número uno en el béisbol con 63. Y quinto en OPS con .982. Así que Pete Alonso está aportando embestializadamente a la ofensiva del equipo de los Mets de Nueva York. Segundo y líder en la americana es Aaron Judge con un total de 59. Rafael Devers de Boston 57. Suzuki de los Cubs tiene 57, al igual que su compañero de equipo Peter Crow Armstrong. Así que estos son los líderes en carrera remolcada. En hits, Judge tiene 98, Jacob Wilson tiene 93. Peña, Jeremy Peña de Houston 85, Trey Turner de Filadelfia 82. Y Manuel Arturo Machado, el Manny Machado de San Diego, tiene 81. Oye, y ya rebasó los 350 cuadrangulares en su carrera. Así que, a mi entender, y esto es un pronóstico que voy a dar por adelantado, de que sí ha tenido situaciones, pudiéramos decir, por su carácter, por su personalidad, su temperamento compulsivo, en el caso de Manny Machado, ha tenido situaciones a través de su carrera, pero tengo que decir que está poniendo defensivamente y ofensivamente números que a mi entender lo van a llevar día a día camino cuando se retire de mantener esta consistencia, lo van a llevar al Salón de la Fama, a Manny Machado. Base robada, ¿quién es? Del equipo de Tampa. Estamos hablando de José Caballero. Oye, este caballero no es tan caballero nada, porque se ha robado 25 bases ya en lo que va de temporada. O'Neill Cruz, 24. Luis Robert Jr., 21. Al igual que Bobby Witt Jr. y Peter Crow Armstrong, de los Cubs de Chicago, que tiene 21. Y este es un jugador que, ¿de dónde sale Crow Armstrong? En el cambio aquel en el cual los Mets de Nueva York adquirieron de los Cubs a Javi Báez, y los Mets le enviaron a este jugador, que ¿qué? Esto fue hace 4 años, esto fue en el 2021. Crow Armstrong se está convirtiendo hoy por hoy, es el pelotero más rápido en las grandes ligas. Sí, corriendo las bases, le pusieron el reloj y es más rápido que Bobby Witt Jr., es más rápido que Cruz, es el pelotero de mayor velocidad en todo el béisbol de las grandes ligas, además de que las coge todas y que batea de poder y batea de promedio. Así que es un peloterazo bestializado el que tienen los Cubs en el jardín central. Líderes en pitchers en las grandes ligas, Max Fried llegó a 9 victorias. Carlos Rodón tiene 8. Robbie Ray de San Francisco, oye, Pedrito, está teniendo una temporada ¿de qué? De Cy Young allá en la Nacional. Hunter Brown de Houston, 8, y Brandon Pfaadt de Arizona tiene 8 victorias. Se le acaba de lesionar el mejor lanzador en las grandes ligas en términos de efectividad de los Mets, Kodai Senga, 1.47, como le dije, dicen que va a estar mínimo 2 semanas fuera. Nathan Eovaldi, oye, Nathan Eovaldi está como el vino, realmente mientras más pasa el tiempo, mejor se pone. 1.56 de efectividad, Hunter Brown 1.82, Matt Fried 1.84, y Paul Skenes, que mucho se rumora de Paul Skenes, que los Piratas lo van a cambiar, van a tener que dar, el equipo que lo quiera, va a tener que dar una finca, pero una finca de buenos frutos, para el equipo que quiera los servicios de Paul Skenes. Tienen que darle o 3 caballotes, o tienen que darle 5 jugadores mínimo, o tengan cuidado, porque el equipo que quiera Paul Skenes va a tener que desmantelar su finca. Para adquirirlo tiene efectividad de 1.88. Juegos salvados, Robert Suárez, el venezolano de San Diego, tiene 21. Luego, el dominicano de los Reales de Kansas City, Carlos Esteves, tiene un total ¿de qué? De 19 juegos salvados. Y estamos por aquí donde tercero, Kyle Finnegan de Washington tiene 18, al igual que Andrés Muñoz, el mexicano de Seattle, tiene 18, y Josh Hader del equipo de Houston tiene 18. ¿Quién es el líder en ponche en las grandes ligas? Gore de Washington, 114. Escobar de Detroit, 111. Crochet de Boston, 110. Oye, Crochet va a estar lanzando esta noche. Le va a estar lanzando a los Yankees de Nueva York. Chris Sale, 107. Y Carlos Rodón, 103. Salidas de calidad. Y este apellido, Schwalenbach de los Bravos, tiene 11. Skenes de Pittsburgh, tiene 11. Taylor de los Cubs tiene 10, Wheeler de Filadelfia 10, y Max Fried de los Yankees tienen 10. Así que estos son los líderes en todas las estadísticas, tanto ofensiva como de los lanzadores en el béisbol de las grandes ligas. Y esta, para este fin de semana, voy rapidito, deportes de contacto, ¿qué es lo que va a haber este fin de semana? Pues mañana la empresa UFC, UFC Fight Night, desde State Farm Arena en Atlanta, Georgia, mañana sábado desde las 7 de la noche en adelante. La pelea estelar, desde las 10 de la noche en adelante, serán las peleas estelares. ¿Y cuál va a ser la estelar? El nigeriano Kamaru Usman, con récord de 24, esto es en el peso welter, enfrentándose al moreno americano Joaquin Buckley, que tiene récord de 21-6. Así que esta es la pelea estelar de un evento de sobre una docena de emocionantes combates. En la pelea semiestelar, en el peso mosca, una pelea de féminas, Rose Namajunas, con récord de 14-7, enfrentándose a Miranda Maverick, que tiene récord de 17-5. Así que para los amantes del deporte de las artes marciales mixtas, eso es lo que va a haber mañana en la noche. Y en el deporte del boxeo, sí, va a haber una cartelera mañana desde New York, donde este peleador lo conocemos en Puerto Rico, porque estuvo peleando en Puerto Rico y aquí fue que le ganó a Lian Paro. Lian Paro era el que le había ganado a Subriel Matías. Así que el que hoy posee el cinturón que fue de Subriel Matías, Richardson Hitchens, se enfrentará mañana sábado al australiano Jorge Camboso Jr., como le dije, defendiendo su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo en las 140 libras. En otro combate, el cubano, el ex olímpico Andy Cruz, se estará enfrentando en una pelea eliminatoria, porque aquí se entiende que el que gane entre el cubano Andy Cruz y el japonés Hironori Mishiro, mañana van a estar peleando una pelea 12 asalto en el peso liviano. El que gane de ellos, pues obviamente va, su próximo combate deberá ser por el título mundial. Así que para los amantes del deporte del boxeo, mañana desde la aplicación DAZN, sábado, desde New York, va a haber estos interesantes combates. También desde Buenos Aires, Argentina, mañana, ¿quién va a estar peleando? El que fue uno de mis peleadores favoritos, porque conectaba y de manera bestializada mi golpe favorito en el deporte del boxeo. Gancho de izquierda, left hook. Estoy hablando el filipino Flash, Nonito Donaire, luego de haberse enfrentado nada más y nada menos que Naya Inouye, pues se va a estar enfrentando al argentino Andrés Campos mañana. Soy de los que pienso ya de manera objetiva y con todo el respeto. Perdón, Nonito Donaire, tus mejores años ya pasaron en este deporte que no se juega, un deporte de mucho riesgo, un deporte de mucho contacto, demasiado, para muchos un deporte cruel, un deporte el que sin duda alguna, como dije, sumamente peligroso, un deporte muy violento. Ya te han pasado factura los golpes, Nonito Donaire. No sé por qué razón a veces no entienden que ya es tiempo de retirarse. Mira lo que va a pasar con Manny Pacquiao, el cual, muy merecida su exaltación al Salón de la Fama del Deporte del Boxeo, Manny Pacquiao, el Pac-Man. La gente me pregunta y me dicen, oye Noel, ¿qué fue lo que pasó con Manny Pacquiao? Bueno, sí, lo asaltaron al Salón de la Fama, pero ¿cómo puede ser que vuelva a pelear? Vuelve a pelear y va por una pelea titular. No es favorito ni en las apuestas, no es favorito ni en la opinión de los conocedores, ni es favorito en mi opinión, pero va a pelear. Manny Pacquiao es una realidad, y ya para el próximo mes de julio, como les adelanté al principio, definitivamente que estamos hablando de que se va a hacer historia, y más aún, como mencioné, se hará historia en el deporte del boxeo femenino cuando Amanda Serrano va a estar peleando en su tercera pelea contra Katie Taylor, y se va a ganar $14 millones el próximo viernes 11 de julio. Ya estamos a menos de un mes, así que ya yo estoy esperando esa fecha con muchas ansias y sobre todas las cosas, como la gente me dice, Noel, pero ¿qué va a pasar en la tercera pelea? Yo digo, en términos del desarrollo del combate, ¿qué yo espero? Pues sí, dos peleadoras que ya se conocen, que han estado por 20 asaltos, que han estado, ¿por qué? 20 asaltos, 10 la primera pelea, 10 por 2 fueron 20 minutos al toma y dame, la segunda pelea 20 minutos más al toma y dame, así que llevan 40 minutos y ya se conocen muy bien al toma y dame. Que yo no quisiera ver cabezazos de parte de Katy Taylor, cortaduras en el rostro de Amanda Serrano, y sobre todas las cosas yo quisiera ver la continuación de una gran demostración de alto volumen de golpeo, porque estas dos realmente se han encargado de llevar al boxeo femenino a un lugar que nadie jamás en la vida se lo imaginaba. No se lo imaginó Bob Arum, que es un promotor de sobre 50 años de experiencia, que le dijo a Amanda Serrano, síguelo por ahí, que en el boxeo no hay chavos para ti. Pero como indiqué al principio, por ahí vino Jake Paul, y este hombre, pues sí, ha sabido hacer el trabajo, y que, obvio, lo que ha hecho Amanda Serrano junto a Katy Taylor, de decirle a los hombres, si nosotros lo hacemos, porque ustedes no lo pueden hacer, dar peleas emocionantes, embestializadas, de alto volumen de golpeo y que se conectan golpes. Esto no estamos hablando de que van allí a moderar sobre el ring, no, van a pelear, van a golpearse y dan una demostración de que cuando yo veo peleas, y estamos hablando peleas de alto nivel, peleas de campeonato masculina, luego de la demostración de lo que pasó con Canelo, Dios mío, en su último combate, y yo me ponía a pensar lo que había hecho Amanda con Katy Taylor, Katy Taylor con Amanda, pues estas mujeres realmente se merecen cobrar cada uno de los millones que le pagan. Así que el 11 de julio, yo sé que van a estar todas las féminas, puertorriqueñas, latinoamericanas, todas, obvio, las irlandesas también van a estar apoyando a Katy Taylor. El mundo entero va a estar pendiente, así que Michelle, 11 de julio, tienes que hacer lo que va a hacer la doctora Isaida Tuti Vélez en Atillo, va a estar pendiente a ese peleón, porque las féminas están esperando ese combate, están esperando la tercera pelea, pero ¿qué es lo que queremos ver al final del combate? Oye, si Amanda Serrano gana la pelea, que le den la decisión. Le estarán a Amanda Serrano en este momento, y yo me alegro, porque se le está haciendo justicia económica, pero también yo espero que el próximo 11 de julio, la cual mucha gente me dice, ¿volverá a hacer decisión? Posiblemente vuelva a hacer decisión, pero yo espero que el referí haga un trabajo profesional, que no se permita más cabezazos, que no se permitan golpes ilegales, que se haga una pelea como debe ser el boxeo, porque el trabajo del referí es ¿para qué? Para proteger a las peleadoras, a los peleadores, y para que se cumpla lo que debe de ser una pelea completamente limpia en todos los sentidos. No pueden haber golpes en la parte posterior de la cabeza, no pueden haber golpes en la nuca, no pueden haber codazos, no pueden haber cabezazos. Son muchas cosas, agarres ilegales que suceden en el deporte del boxeo. Sí, se acepta el clinch. Eso es parte del deporte del boxeo, pero usted no puede agarrar de manera excesiva, que usted no quiera dejar que su oponente haga el trabajo. Así que yo quiero ver, y eso va a ser una parte bien importante del desarrollo de este combate, quién va a ser el referí en esta pelea que, como dije, marcará para la historia a Amanda Serrano, la cual sigue cada vez escribiendo una nueva página en el libro de Guinness de Récord. Será su pelea número 52. Y hablando de Amanda Serrano, pues por aquí le tengo el récord de ambas. Amanda Serrano, la cual ha ganado 47 peleas, 31 por nocaut, tiene 3 derrotas, 2 de ellas de manera controversial contra Katy Taylor. Su única derrota antes había sido en el 2012, apenas cuando comenzaba su carrera, y tiene un empate. Así que Amanda Serrano tiene, como dije, 31 peleas por nocaut, y este próximo, dije ya, en menos de un mes, viernes 11 de julio, vamos a estar sumamente pendientes de esta pelea que le hace muchísima falta al deporte del boxeo en general. Y en el mes de julio vienen un sinnúmero de emocionantes combates. El 12 de julio, en New York también, Shakur Stevenson estará peleando contra William el Camarón Cepeda. El 19 de julio, como le había indicado, Manny Pacquiao enfrentándose a Mario Barrios. El 19 de julio, allá en London, en revancha, el ucraniano Oleksandr Usyk, para mí, cuidado que sea el mejor boxeador libra por libra en la actualidad, enfrentándose al británico Daniel Dubois, otra pelea más de revancha. Así que eso va a haber durante el mes de julio un banquete boxístico. Así que gracias a todas las personas que durante la tarde de hoy nos han regalado su amable audiencia. Recuerden, fin de semana de mucho béisbol de la AA. Esta noche el cuarto juego de la final del baloncesto de la NBA, béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto superior nacional. Mañana sábado en Aguada, Chris The Punisher Echevarría, en el evento, en la pelea estelar del evento boxístico en Aguada, donde, Dios mediante, allí estaremos junto al compañero y colega de la radio, Rafi Vélez, llevándole la narración y los comentarios en la pelea de la noche. Así que todos invitados. Gracias Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, José González, que nos acompañó. Que tengan todos un fin de semana bestializado, y felicidades a todos los padres. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.